Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Prime Time, restaurante y bar presenta Ale Expuesto.
Hola, ¿cómo están? Saludos, bienvenidos a este nuevo episodio de Al Expuesto. Ya lo sabe, charlas amenas entre amigos, entre amigas, exponiendo los temas de actualidad, del deporte. Ya sabe que aquí vamos a tener entrevistados de todo tipo, actores, futbolistas, deportistas, hasta políticos. Vamos a hablar de todos los temas de la vida en una charla, ya lo sabe, relajada, al estilo de Al Expuesto. Bienvenidos, recuerde que nos pueden sintonizar en mi canal de YouTube, Alex Blanco TV, ahí puede ver el episodio, y también en distintas plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, para que nos escuche. Y agradecido también con el patrocinador, con Primetime, con nuestro patrocinador de cabecera, el principal, el que creyó en nosotros. Dense la vuelta, ahí en Insurgentes, muy cerquita de el Estadio Azul. Mire, se come delicioso, buen ambiente y pues se la va a pasar muy bien. De lunes a viernes, está muy céntrico, es un gran lugar. Así es que pues vamos a arrancar con el invitado de este episodio, además de un gran amigo, es un goleador histórico de la Liga Mexicana, ídolo de la afición azul y compañero además en Fox Sports. Le damos la bienvenida a Carlos Hermosillo. Charlie, ¿cómo estás?
Bien, Ale, contento de estar aquí. Pues qué padre que sea tu patrocinador Prime Time, pero nunca he visto que cortes una flor de tu jardín.
¿No? ¿Vamos a ir? ¿Quieres ir?
Sí.
Se come muy bien, ¿eh?
A ver, es cierto.
¿A ti que te gusta? ¿Te gustan los tacos de lengua?
Me gusta todo, yo como todo.
¿Sí?
De todo.
Oye, Charlie, ¿cómo estás?
Bien, contento de estar aquí contigo.
Sí.
La verdad, muy, muy contento.
¿Cómo te has sentido, cómo se siente Carlos Hermosillo de brincar y estar en distintas posiciones? De brincar, de ser goleador, luego te metiste un poco al tema
político,
a la política, luego los medios de comunicación. ¿Qué diferencias has encontrado en tus campos de trabajo?
Mira, está muy padre la pregunta porque yo nací para jugar fútbol. Me encantaba desde chavo jugaba fútbol, pero el entrar en la política, cuando yo me estaba por retirar, yo me estaba retirando desde los 30 años, porque anteriormente decían que a los 30 años se te acababa tu carrera, y yo ya a los 30 años, yo ya estaba visualizando qué podía hacer después de jugar fútbol. Entonces, mis dos opciones eran ser director deportivo de un club o ser el director de deporte del país. Desde esa edad, yo ya me empecé a mover. Yo siempre he sido una gente que creo que logro lo que quiero, pero antes hago una estrategia. Siempre me preparo para llegar a donde tengo que llegar. Y fui así. Me fui a ver a Mario Vázquez Raña en ese entonces, que en paz descanse, un buen amigo. Y Mario Vázquez Raña me dijo, no. Primero fui a ver a Del Mazo, que en paz descanse también. Señor Del Mazo, que era gobernador. Me dijo, mira, Carlos, mi recomendación es que hables con Mario Vázquez Raña. Y me hizo la cita. Yo ya lo conocía a Mario Vázquez Raña porque yo inicié en el fútbol mexicano con la Selección Amateur de México, que anterior era fondeada por el gobierno federal.
Sí.
Entonces me fui a ver a Mario Vázquez Raña y Mario Vázquez Raña me dijo, no, ni lo pienses ahorita. Sí, jugando fútbol, ahorita el que puede ser el siguiente es el Tibio Muñoz. Y dije, ok. Pero yo ya traía en mi cabeza. Cuando yo me retiro, yo ya había tenido dos o tres pláticas con Billy Álvarez para poder ser yo el director deportivo. Y siempre me citaba, hablábamos de la posibilidad, le presentaba un proyecto o algo y me bateaba.
¿Pero cuando saliste de Cruz Azul, saliste bien?
Sí, salí. Bueno, salí molesto porque cuando somos campeones, a mí yo me voy de vacaciones. Acuérdate que yo venía fracturado de costillas. Me voy de vacaciones a la hacienda de mi compadre Jimmy Goldsmith, que en paz descanse, en Colima. Y de ahí me hablan por teléfono los de Chivas. Martínez Garza. Y manda un avión a la propiedad porque ahí puedes aterrizar humildemente.
Sí. Yo no sé de eso, la verdad. No.
Puedes aterrizar. Y entonces me recogen ahí y me llevan a Guadalajara. Y yo llego a Guadalajara, a ver si se acuerdan, un día donde nevó.
¿En Guadalajara?
Estaba nevando en Guadalajara. Y yo aterrizo ahí en Guadalajara, me voy a ver a Martínez Garza y me hace una oferta de 3 veces más de lo que yo ganaba. Que yo ganaba bastante bien en Cruz Azul.
¿3 veces más de lo que ganaba?
3 veces. No una ni dos, 3.
¿Y se te hizo?
Obvio, pues es el
normal.
Pues era un contrato muy, muy importante. Pues, era el patrimonio de mis hijos. Regreso yo de mis vacaciones y busco a Billy. Billy todavía tenía su esposa, que era Rosita, le decían. Y los voy a ver a Cuernavaca. Fui con mi padre y le dije, Billy, déjame salir. Y Billy me dijo, no, de aquí no vas, de Cruz Azul no vas a salir, aquí te vas a quedar, tú vas a ser parte de la historia de Cruz Azul. El chiste es que me dijo, vamos a ver cómo ajustamos. Y me quedé. Curiosamente, el siguiente año me vendió. Entonces, yo cuando me retiro de Cruz Azul, pues mi visión era o ser director del equipo deportivo de un club o ser el director del presidente de la CONADE. Me voy a estudiar a España. Jorge Valdano, un gran amigo mío, me recibe, me sienta en la oficina de Make a Team, una empresa que se dedica a dar charlas deportistas de alto rendimiento para la empresa.
Donde da las charlas él también. Ajá.
Y ahí empiezo a trabajar y también me da la oportunidad de conocer un poco del Real Madrid. Y ahí estudio en la Universidad Rey Juan Carlos un máster de gestión de entidades deportivas, gestión administración de entidades deportivas. El director era Sánchez,
con el
que hice una gran amistad también. Bueno, el chiste es que me fue muy bien, regreso de ahí y Nelson Vargas me lo encuentro en un evento que me invitan, donde venía Jürgen Klinsmann, porque hicieron un evento de Alemania y México en el Estadio Azul. Jürgen Klinsmann venía ahí, yo conocí a Jürgen Klinsmann y hice una amistad con él. Me invitan a mí por parte de México y jugamos con chavitos. Se hace un evento y ahí camino en la cancha con el presidente Fox en ese entonces, Nelson Vargas y yo, y me dice el presidente Fox, ¿qué estás haciendo? Dije, no, vengo regresando a estudiar. ¿Qué estudiaste? Ya le platiqué. En eso Nelson Vargas me invita a desayunar al día siguiente, tráete a tu esposa, fuimos a desayunar y me ofrece ser subdirector general del deporte o ser el presidente de la Confederación Deportiva Mexicana. Me dijo, ¿dónde quieres? Pues le dije, ¿dónde te sirva a ti más? Y empecé en la Subdirección General de Deporte.
Nos estás compartiendo que tú siempre tienes una estrategia para llegar a donde quieres llegar. Sí. Y evidentemente todo tiene preparación. De los trabajos en donde has estado, este último que estás compartiendo con nosotros en la televisión.
Me gustó mucho el trabajo.
¿Por qué?
Bueno, todo me gustó. Rápido, que no te definí. Porque ahí fui subdirector y director. Para ser director también hice una estrategia. Llegué a ser el director de la Comisión Nacional de Deporte. En la política, en el fútbol, ¿sabes contra quién te vas a enfrentar y cuáles son sus debilidades? En la política tú te sientes con una persona que no sabes ni quién es, por más de que la estudies. O un compañero que tú invitas a trabajar que no sabe, que según tú crees que es leal y te pegan las puñaladas del mundo. Es el lugar donde más traiciones hay
en la política.
En la política. Y luego entrar...
¿Y en los medios?
En los medios me encontré con algo que a mí sí particularmente me costó mucho trabajo porque te ponen en un chicharro aquí, entonces te están diciendo tienes 20, 30, entonces tú no terminas de, porque no estudiamos para eso, no terminas de cerrar lo que quieres decir cuando ya te tienes que, ya, bye. Entonces, para mí era esta onda de traer aquí a alguien que me está hablando y pensar y tratar de trasladar lo que yo quería decir.
Es difícil.
Es un tema muy complicado.
Sí, porque es timing, sí. Porque tienes que escuchar al productor. Y si estás hablando y estás desarrollando tu idea, cuando te habla alguien, pues es difícil concentrarse.
Exactamente. Te desconcentra completamente. Y luego, transmitir un partido.
¿También te costó?
Me costó mucho trabajo, pero yo a alguien tengo que agradecerle y se lo voy a agradecer toda la vida. Se llama Raúl Bañanas. Un día me dijo, a ver, no quieres ser comentarista. Transmítele tus vivencias.
Claro.
Cuando estés transmitiendo un partido, porque yo me ponía muy tenso. Imagínate que en mi primera transmisión con Telemundo, León jugaba y...
Con Andrés Cantor lo hiciste.
Andrés Cantor.
Saludos al buen Cantor, que también trabajé con él.
Sí, y digo, en la transmisión estaba tan nervioso que digo, jugaba Bocelli de centro delantero.
Sí.
Me pregunta, ¿cómo ves? Y me dijo, no, pues, le digo, Andrea Bocelli, muy bien.
¿Andrea Bocelli?
Y me dice, yo no sabía que Andrea Bocelli jugaba fútbol. Y dice Andrés.
Bueno, a todos nos ha pasado.
Pero bueno, fui lo que me dijo Raúl y es una realidad que es lo que hice de ahí en adelante es tratar de transmitir y tratar de enseñar a través de la televisión por qué el balón sale para arriba, por qué el movimiento de atracción, por qué
bueno, sobre
nace
todo,
el gol.
Tú eres una voz autorizada para juzgar a los delanteros, o sea, para hacer un apunte de... remató mal, no se anticipó, o sea, esas cositas.
Sí, ¿no? Pero en el medio de la hora que estoy, me gusta mucho más porque en todas las va a haber cosas, ¿no? Envidias,
siempre.
Malos compañeros, pero no como en la política. Yo creo que ese es un lugar único. Y aquí me he encontrado pues con muy buenos amigos, como tú, como los... Trabajo muy a gusto. Hoy en Fox trabajo súper, súper bien. Cuando estuve en Miami, lo que me hice es aprender muchísimo de cómo prepararme, cómo llegar. A veces yo llegaba pues así como me ves hoy, sin ningún cuaderno, sin ninguna preparación, hasta que un día me dijo un camarógrafo, oye, güey, por lo menos trae un cuaderno para que vean que te preparaste, ¿no? Y le dije, pues sí, tienes razón. Entonces, una de las cosas es pues la investigación que tienes que hacer antes de llegar a un programa. O sea,
y me consta porque, y lo comparto, porque el buen Charlie llega con su cuaderno, hace sus apuntes, es el primero en llegar siempre al estudio, sí. Está puntual, un poco desesperado, te gana un poco a veces
Sí, yo llego dos horas y media
antes. Está bien, ¿no? Y está bien, y así debe ser.
Porque además tú estuviste en Telemundo, te lo exigían en Telemundo.
También.
Entonces es una, pues, adquirí esa disciplina y a mí me gusta llegar 2 horas y media antes, por si me falta algo, pues ahí me pregunto y busco, pero me ha gustado muchísimo. Porque yo siempre he querido estar dentro de la cancha del fútbol, o sea, cerca del fútbol, como director deportivo. Pero esto no me aleja.
¿Todavía tienes esa espinita de ser director deportivo de Cruz Azul? ¿O de algún otro equipo?
Me encantaría. No es una obsesión ya. Es algo que
¿antes
ya,
sí era una obsesión?
Antes sí, era un... Más que una obsesión, era una ilusión que yo tenía de poder trasladar lo que yo he aprendido, lo que yo me he preparado para el fútbol, para los jóvenes, para una institución. Pero hoy hay muchas cosas más fuera del fútbol que también me llaman la atención. Soy un cuate muy inquieto y hoy no pasa nada. El estar en Fox o el estar en un micrófono te acerca al fútbol, no te aleja del fútbol.
Claro, es otra manera.
El problema es que hoy tienen que entender los que juegan el fútbol que eso es algo muy delicado. Yo soy muy frontal, no soy mala leche, digo lo que siento.
Como cuando criticas al Chicharo.
Al Chicharo, pero mira, la vida te va poniendo las cosas como son. Y yo no lo critico ni por... Que le tenga, como decía Fernando Ceballos, que le tenía envidia, ni porque me caiga mal, no tengo nada contra él. Simplemente hay cosas que yo, a mi edad, veo que a lo mejor él no ve. El regresar a México se me hizo un absurdo. Hoy lo estamos viviendo. Hoy se vuelve, hoy en día, se le ha pasado lesionado.
Sí.
Y es por lo mismo, Alex, es por lo mismo. 9 meses inactivo, después de que hiciste una carrera tan brillante. De verdad es que yo lo único que digo es, ¿a qué regresas?
Bueno, porque lo hemos platicado. A lo mejor él pensaba que le iba a alcanzar para regresar con el equipo de sus amores.
Mira, es una cosa lo que tú pienses y eso es otra cosa es lo que tu cuerpo pueda dar y lo que tu cuerpo decida. Hay algo que siempre dicen, escucha tu cuerpo. Y es cierto, es una realidad. Escucha tu cuerpo. Tu cuerpo te dice. A mí mi cuerpo me dijo, yo pude haber jugado 2 o 3 años más. Mi cuerpo me dijo cuando yo estuve con Guadalajara, me dijo, brother, mi reacción ya no es la misma. Yo a ese balón llegaba, ahora ya no llego a ese balón. Pues me tengo que ir. No voy a desgastar, no me voy a exponer a que me madreen como hoy lo hacen con el Chicharo. Pues porque hice una carrera que me costó muchísimo trabajo, que se formó con esfuerzo, con dedicación, con entrega. Y porque no es lo mismo tener 19, 25 años a tener 37, 38 años.
Sí, no, o sea, no estás hablando de lo exitoso de la carrera que fue Javier Hernán, estás hablando del presente.
Su presente, yo creo que él, su aporte sería mucho mayor en otra posición dentro de un club que hoy en el campo.
En el campo. Oye, a ver, y quiero regresar un poco al tema de esto que dices de la preparación, de que muchos deportistas, futbolistas, y ahora que acaban de pasar los Juegos Olímpicos, normalmente asociamos o la gente en la política asocia al deportista que tiene éxito a llevárselo a algún puesto de la política. Y esto más de moda, pero en tu caso, tú estás hablando de preparación. Yo siento muchas veces que hay deportistas o atletas que no se preparan y que los usan nada más para ser populistas. Esa es la realidad. Yo creo que muchas veces el deportista o el atleta se deja guiar por lo que ha ganado y le endulzan, ¿no? Y le dicen, oye, vente, no tienes partido político, vente. Te jalan y eso es muy habitual. Y vemos políticos abusando de los deportistas, o sea, abusando de su éxito.
Pero déjame decirte algo. Tienes toda la razón. A veces los políticos no llevan al estudiado, al preparado. Yo te lo digo hoy en día, a la Dirección General de Deporte de México tiene que ser una gente preparada. No por cuestionar a nadie, simplemente así lo creo. Te voy a decir por qué. Porque además el deportista en activo es muy egoísta. ¿Cuándo has escuchado un buen comentario de que en esta administración nos apoyaron mucho? Te lo voy a decir por esto. En la administración del presidente Calderón, donde yo estuve, se les apoyó como nunca en la historia. Viajaron, tuvieron viajes internacionales, las mejores becas, las becas de los Paralímpicos. Ellos tenían una beca de 8,000 pesos. Se la subimos a 21,000 pesos. Los deportistas, los que tenían la beca, que estaban becados, tenían una beca de 25,000 pesos. Se la subimos a 50,000 pesos.
El doble.
¿Me entiendes? Y viajaron, tuvieron los mejores entrenadores, fueron las mejores competencias, tuvieron todo lo que necesitaban, se los dimos. ¿Tú crees que alguien, sabes hasta cuándo lo vine a escuchar? ¿Tú crees que alguien opinó bien? ¿Tú crees que alguien dijo en esta administración, a ver, los premios, que en eso yo me equivoqué porque hice una tontería muy grande, pero les di 5 millones la de oro, 5 millones el que ganara la de oro, 4 el de, no me acuerdo si era 4 el de plata o 2.5, no me acuerdo, pero eran los mejores premios de la historia. Porque yo decía, además de prepararlos, pues hay que motivarlos, porque de eso viven.
Sí.
Los deportistas, de eso viven. ¿Y tú crees que alguien dijo, oye, gracias, no a mí, gracias al señor presidente Calderón, pudimos competir, pudimos viajar, pudimos... Nadie. El deportista es muy egoísta. Es él. Y a veces juzgamos de más, ¿no? Rommel Pacheco, dime qué consiguió en Juegos Olímpicos. Es el que más cuestionado, el más crítico, el más grillo. Yo decía, brother, lo que has ganado tú has sido en Panamericanos. Juegos Olímpicos te quedaste siempre en el llamerito. Pero así te puedo hablar. Entonces, hoy cuando veo todo este la problemática en el deporte, digo, hay muchas cosas que son ciertas. Es una pena que el deportista tenga que comprobar sus gastos, pero lo tiene que comprobar.
Sí. Las federaciones también, ¿no?
Las federaciones. Pero lo que tienes que hacer tú con este tema de cosas para no meterlos en ese problema de los deportistas es simplificarles y que ellos no tengan que comprobar. Que se preparen y que estén al 100% para competir. A mí me costó mucho trabajo, pero créeme que hicimos todo lo que hicimos. Estuvimos a dos de darle la vuelta al deporte. ¿Por qué? Porque trabajamos con el TEC de Monterrey en un programa para que las federaciones tuvieran una meta y un indicador, y en base a eso se les diera el recurso. Y si no, poderles dar el recurso directamente a los deportistas y buscando a ver cómo podíamos hacer para que pudieran comprobar. Porque muchas veces los presidentes de las federaciones dicen, no, yo estoy aquí por gusto, sí. Por gusto, no.
Oye, pero ¿no crees que debería de quedarse por más tiempo el que dirige al deporte? O sea, porque entiendo que cambia el gobierno, cambia la gente.
Debería de quedarse por más tiempo para que entraran en el siguiente, por lo menos en la primera, quisiera en el primer intento, terminar el ciclo olímpico para que el que entre con el inicio del otro ciclo olímpico.
Exacto, porque creo que se corta, ¿no?
Se corta. Y darle seguimiento. O sea, nosotros identificar, yo siempre digo, identificar qué deportes tenemos, qué deportes nos pueden dar medallas y qué deportes podemos hacer crecer. Y en base a eso, hacer un programa de trabajo donde no llegue otro y entonces cambie. No, darle un seguimiento puntual. Desde los más chavos hasta los...
Si te ofrecían la posición nuevamente de director de la CONADE, ¿ya no?
Nunca más. No, no fue un desgaste. Yo tuve...
Te auditaron, ¿no? O sea, porque la gente, digo, para aclarar y
sí, aquí... Sí, sí, pues siguen diciendo que soy un ratero y que regresa el dinero. Exacto. Porque...
Siempre alguien te saca ese tema, ¿no?
Sí.
Carlos Hermosillo le fue mal.
Yo creo que fui uno de los deportistas que más... Bueno, yo creo que Ana hoy me ha superado, pero que más salí en medios. Y ¿sabes cuál es lo peor? Que además te voy a decir algo. Todo es... todo tiene un porqué. O te lo hace una federación, a mí me lo hacía la Confederación Deportiva Mexicana, porque yo cuando llegué a la Confederación Deportiva Mexicana, que era del gobierno, uh-huh, y que Nelson Vargas, porque no quería que llegara el inteligente Nelson Vargas, lo voy a decir, no quería que llegara alguien que fuera de Mario Vasquerraña, porque él estaba peleado con el Comité Olímpico y peleado con Mario Vasquerraña. Pero lo que no entendía el señor es que los que hacen los Juegos Olímpicos es el Comité Olímpico Internacional.
¿Sí?
Y que tú no puedes estar peleado con el Comité Olímpico Mexicano. Que tienes que exigirle, sí, comprobaciones, sí, pero pelearte con el Comité Olímpico de tu país, tu Comité Olímpico de tu país puede decir, tú no, México no va a los Juegos Olímpicos. Así.
Sí.
Y no va. Entonces, Nelson le dice al presidente Fox, ay, presidente, pues aquí se concentran todas las federaciones no olímpicas. Démosle autonomía. Pues tienen sus propios afiliados. Ellos votan por sus federaciones. Dice, tienes razón. Entonces, una confederación que era nuestra, que el edificio era nuestro, que lo que hicimos en las instalaciones de capacitación para los entrenadores era nuestro, pasó a ser de la Confederación Deportiva Mexicana y que se convirtió en un problema más para nosotros. Cuando llego yo, le daban 115 millones, 125 millones de pesos para administrar.
Administrar.
Y yo llego y les dije al teniente Alonso, que en paz descanse, y a los amiguitos de Nelson Vargas, que eran ahí de abogados, que eran unos rufianes. Esa es la palabra, rufianes. Les digo, les voy a dar 15 millones y bienes, va.
Les bajaste el presupuesto, los limitaste.
Le dije, todo esto es para los deportistas, no es para administrar. Tú tienes autogenerados. Ahí rentaban el penthouse, o la parte de arriba para ver las carreras, hacían buffet y rentaban y cobraban.
O sea, alguien se enojó contigo por...
No, me insultaron ahí enfrente de Función Pública. Fuimos a Función Pública. Ahí me ofendió el intendente. Y de ahí se me vino todo. Porque de ahí le pagaban, le daban a algunos periodistas su dinerito, los ayudaban. Y
te empezaron a sacar notas.
Pues me empezaron a madrear por todos lados.
¿Y jamás te comprobaron nada? ¿Cuántas auditorías tuviste?
Como 25. Y tuve una patrimonial.
25 auditorías.
Sí.
O sea que desde esa tribuna entiendes un poco lo que vive Ana Guevara actualmente. Uf,
claro que le entiendo y le entiendo perfectamente.
Porque aparte ella, digo, están las dos caras de la moneda. El deportista que dice que no lo ha apoyado y la de Ana que dice que ella simplemente... exige los gastos que las comprobaciones.
Ana, en lo que sí tiene razón es que, y lo marca la ley, y cualquiera se puede meter a la ley y revisar, es que tienen que comprobar. Lo que sí está de la fregada es que los deportistas se tengan que preocupar por entrenar, por estudiar y además por comprobar. O sea, eso no lo... Me parece que debería de haber otra forma.
Sí, porque es desgastante para el deportista.
O sea, si nosotros cuando salimos que nos piden comprobar gastos, yo por eso ni meto nada. No, prefiero pagar yo.
Es un desmadre.
Es lo mismo que me pasaba cuando yo fui director. No toqué un peso de lo que me daban a mí para mis viajes, un peso. Y decían que...
Porque
yo
no
me...
querías comprobar.
No, no, me daba hasta miedo.
Sí, no.
Y me decían que yo me robaba el... Y decía, no, por Dios, me auditaron eso.
Oye.
Y salió que no gasté nada.
Antes de empezar la dinámica, pues nos hemos metido un poco de todos los temas aquí con el buen Charlie, hablando de... política, deporte. Hay que hablar de fútbol. Digo, ya hablaste de tu sueño de ser director deportivo, pero hay que hablar de cómo comenzaste. ¿Dónde te vieron? ¿O alguien te detectó? ¿Cómo fue?
Me detectó un cuate porque yo fui a Cruz Azul.
Ajá.
A ver, esta te la platico rápido. Voy a Cruz Azul, voy a jugar un torneo Pachuca. Yo hago el gol del gane del torneo. Yo jugué
en Pachuca.
En Pachuca. Regreso y el entrenador era Miguel Marín.
El gato.
Mi ídolo. O sea, yo empecé jugando de portero por Miguel Marín, para que me entiendas.
Aparte tienes la estatura.
Caminaba hasta como Miguel Marín.
¿Cuánto mides? ¿Uno qué?
1.87. Bueno, yo voy para abajo, 1.87. Y curiosamente Miguel Marín me dijo, no me acuerdo cómo se llamaba este Munguía, creo. Le dijo, oye, este muchachito de piernas flacas aquí no puede jugar, fuera. Y me corrió. Fui a probar en América, no me aceptaron. Me fui a probar a Pumas, no me aceptaron. Curiosamente, un amigo en papá me invita a jugar a la Liga Interclubes.
Es que Pumas no aceptan cualquiera. ¿No? Sí. Sigue.
Luego te contesto. Curiosamente, un amigo en papá me invita a jugar a la Liga Interclubs. Ahí jugaba en la Liga Interclubs en otro equipo, que ese fue mi primer partido. Rafa Puente, Santiago Puente. Había muchos jugadores. Y el cuate que me lleva, cuando me pregunta el entrenador de qué juegas, él le dice, de medio. Ah, pues tú juegas de medio izquierdo. Yo nunca en mi vida he jugado. Él dijo que jugaba de medio porque él era el centro delantero. Pero como medio, fui goleador. Entonces me seleccionan para la selección de la LIFSA, o no sé cómo se llama. Y ahí uno jugaba y me dijo, oye, ¿no quieres jugar en el Mundial Juvenil del 84? ¿Por qué no? Sí, te voy a llevar. Mañana nos vemos en el centro. Te voy a llevar con la persona indicada. Y ahí vi a Joaquín Vadillo. Joaquín Vadillo era, que al cual quiero muchísimo, lo adoro, un hombre maravilloso. Y ahí Joaquín Vadillo me dice, ¿te vas a Guadalajara? Me das 100 pesos para irme en camión al día siguiente. No, pues tengo que pedir. No. ¿Te vas? Tú decides. No, sí, me voy. Y llegué a convencer a mi papá que me dejara ir. Me dejó ir. Y ahí inició mi vida en el fútbol. Llegué. Me acuerdo que llegué un día en la mañana, me fui a Tecos, me presenté en el vestidor. Me dijeron, vístete, que tenemos partido contra el Tecomán. Me llevaron a la banca, íbamos perdiendo 2-0, me metieron, hice 2 goles, ganamos 3-2, así de útil.
¿Con Tecos?
Contra Tecomán. Y en la primera división me pasó algo similar. Ya que nos eliminan para los Juegos Olímpicos, Canadá, yo llego de rebote a la América porque yo iba acompañando a un compañero y me dicen, ¿y tú qué haces aquí? No, yo vine a acompañar a Joel Ruiz, se llama. Y Joel Ruiz no se arregló, me dijo, ¿y tú? ¿No te interesa jugar aquí? Le dije, sí. A mí ya me había invitado. Mira, por eso te digo, yo ya traía el tema de estrategias y visualizar qué es lo que quería yo en mi vida. De verdad, y hay muchas cosas que te puedo contar, nos tardaríamos mucho tiempo, pero es importante que crean en lo que tú programas en tu cabeza y lo llevas a cabo, se logra. A mí invitó León y vino León, me ofreció una buena lana, en ese entonces. Y le dije, ¿cómo en León? Pues no voy a jugar, está Caviño.
Sí, Caviño.
Dije, para nada, no, León no. Luego me invita Huastepec, fui a hablar, también muy buena lana, y le dije, no, con la Volpe. Y se fueron todos mis compañeros, se fueron para allá. Le dije, Nel, no me lateó, no sé por qué. Y dije, con la Volpe no. Y llegué ahí a la América y de rebote, y dije, cuando me dicen, Panchito Hernández, me dice, ¿y tú por qué? ¿Qué no te interesa? Pues sí, estaba Chanis. Dije, pues, ¿para qué ese juego? Fácil. Me entré, firmé. Ahí inició mi carrera. Mi primer partido, Chanis se lastima, se zafa el hombro. Entro yo y hago dos goles. Y ahí inicia mi carrera donde yo fui creciendo conforme fui jugando. Porque yo no era un jugador de pro técnicamente. Entonces yo decía, yo quiero jugar fútbol profesional. ¿Qué tengo que hacer? Llegar a un equipo.
¿Cuál era tu mejor virtud cuando empezaste?
Gol, estar en el gol, cabecear.
Cabecear, esa era tu especialidad, el cabecear. Sí,
y estar en el momento donde... me caía siempre el balón. Siempre, donde yo estaba, caía el balón.
No, y además en América, en ese equipo, pues tenías a Brailovsky ahí que...
Sí, jugadorazo. Crack. El buen ruso, gran amigo.
Buen ruso, sí.
Y bueno, pues así ahí empezó mi carrera. Y yo fui creciendo conforme fui jugando, porque tuve que trabajar mucho en mi técnica individual. Me quedaba mucho a trabajar en el remate. Y después fui comprendiendo, fíjate, en ese entonces, cuando ya pasé a Cruz Azul, fui campeón con América, me fui a Bélgica, no logré lo que quería. Regresé hecho un mejor jugador a Monterrey. Y de ahí fui a Cruz Azul. Y ahí dije, tengo que conformar un equipo de trabajo. Yo tengo que lograr estar en mi 100% mentalmente dentro de la cancha. Contraté a un entrenador mental, que hoy en día es uno de mis mejores amigos, se llama Jaime Delgado. Y luego contraté una nutrióloga y contraté un masajista.
O sea, era el Dreyfus de tu tiempo. Sí. Como Chicharo.
Pero no tan exagerado, ¿sabes? Ya. Era un cuate más que te hacía conocerte más hacia adentro y saber que tenías que estar en el aquí y en la hora.
No, porque sí sirve tener un...
No,
un
yo no digo que no sirva.
Claro que sirve.
Pero no era... Claro. No era un motivador.
Ya.
¿Me entiendes? Sí, era un cuate que para que me entiendas, me enseñó en esa época que no, todavía no salía, a meditar y a estar casi al 100% en una cancha de fútbol. Porque si tú y yo estamos hablando, estoy seguro que tú puedes estar pensando qué es lo que vas a hacer de aquí después y no estás aquí en la hora. En una cancha de fútbol se te va un gol o te hacen un gol.
Sí.
Entonces yo quería estar al 100%. Y me enseñó y fue cuando fui tricampeón de goleo.
Y mejoró la conexión también con tus compañeros.
Completamente. No tuve ninguna lesión muscular en toda mi carrera, porque tenía masajista, preparador físico y nutriólogo. Yo te digo, yo voy creciendo, pero también voy entendiendo. Yo siempre digo que tienes que ir subiendo de nivel. Son niveles en la vida. Para pasar al siguiente nivel te cuesta mucho trabajo, pero tienes que prepararte.
Pero fíjate, qué curioso, Carlos, cuando dijiste hace rato, en León estaba Caviño. Jamás pensaste en ese momento que ibas a... O sea, eres el segundo goleador histórico en la liga detrás
Me quedé a 14 goles de Caviño.
Detrás de Caviño. O sea, imagina, o sea, lo que estás diciendo, la verdad que... Pues, o sea, es impactante porque yo también pienso que hay que visualizar las cosas, creérsela, trabajar para tenerlas.
Trabajarlas, porque también si las visualizas y te quedas en tu casa sentado, pues está muy padre, pues nunca va a llegar.
Pero si es fácil, 294 goles en la liga.
Y te digo una cosa, es algo que se fue dando solo. La otra estrategia que hice es conocer a todos. Siempre conocía en la familia cómo comían, cómo todo lo que rodeaba mi entorno, para yo saber cómo se movían dentro de la cancha y dónde tenía que estar.
O sea, ya te sabías los defensores. ¿Cuál fue el defensa más cabrón que te tocó? El que decías, este hijo de la... Que te picaba o que te... Porque tenían sus mañas todos.
Fernando Quirarte, bueno, ¿Quirarte? Fue el primero.
¿Qué te hacía Quirarte?
Picaba con alfileres. Le mando un saludo a Fer. El que dice el que no, sí. Sí.
O sea, sentías ahí el...
Demetrio Madero era... Es que en esa época...
Te atendían sabroso en esa época.
No, había centrales. O sea, en el San Luis habían dos que te operaban ahí mismo en el terreno de juego. O sea, había un lateral del Toros Neza que era Torres Salinas, que él llevaba los zapatos de aluminio de 6 al tornero a que se los afilaran. Entonces,
para cuando te...
Te entraba, ya te dejaba enterradito su... Esa época era de caníbales. Ya lo dije.
Sí.
Ahí sí era de caníbales. Hoy ha cambiado muchísimo.
Oye, a ver, vamos a hacer la dinámica para la gente que está escuchándonos en nuestras plataformas de podcast que no ve y la gente que quiera, pues métase a nuestro canal YouTube. En la pantalla tenemos aquí en nuestro set, vamos a poner imágenes y Carlos va a decirnos qué piensa de las imágenes. A ver qué, vamos con la primera. A ver qué recuerdos le trae a Carlitos esta imagen.
Esta es la selección del Mundial 94, ¿no?
A ver, ve bien la playera, sí. Ahí está.
Sí, sí.
Era patrocinado por ABBA.
ABBA Sport.
Sí. ¿Qué recuerdos te trae 94?
94 me trae, siempre que me recuerdo 94 me da nostalgia. Creo que ese es el momento donde tuvimos haber dado un salto importante en mundiales.
¿Y qué pasó contra Bulgaria? ¿Qué pasó?
Pues que teníamos un técnico terco.
Miguel. Siempre.
Y que tenía sus asesores, que no lo dicen, pero tenía sus asesores, que eran jugadores y que tomaron otra decisión.
¿Y tú sabes la famosa historia del... ¿Se guardó el cambio? ¿Del de por qué no entró Hugo Sánchez?
No, todo el mundo me pregunta sobre eso y si lo supiera lo diría, pero yo no... Yo estaba calentando junto con Hugo, lo llamaron y me estaría como a 2 metros, pero nunca supe. Lo que sí te puedo decir es que atrás de la banca se paraban a mentarle la madre a Miguel. Hubo una señora que le dijo de todo.
Creo que la versión, dicen que porque le pidió a Hugo que jugara en otra posición. Eso es lo que alguna vez creo que lo escuché a Hugo decir, que le pidió que jugara en otra posición, no de delantero.
No, mira, yo te voy a hablar de lo que a mí me pasó y me pasó en Copa América Uruguay. Uh-huh. Yo venía de ser goleador y se jugaba de titular junto con Luis García. Hice toda la pretemporada jugando y jugaba los partidos. Y el día del partido... El primer partido, vino Miguel Mejía Verón a mi cuarto a decirme que no iba a jugar. Y yo, la verdad, estaba muy encabronado. Yo esa Copa América ni debería de haber estado. Yo le agradezco porque Miguel siempre fue muy honesto conmigo y me llevó a la selección cuando no me querían, porque acuérdate que los famosos Cachirú...
Esquiroles.
Esquiroles, sí. ¿No? Y me llevó a la selección, pero... Yo te estoy platicando esto por esto de Hugo Sánchez. Y me metí, curiosamente, no jugué ni un partido, ¿eh? Y me metí en los últimos minutos para tirar el penalti contra Estados Unidos. ¿Tú sabes cómo estaba yo? Yo fui un pendejo en aceptar tirar un penal, porque no debería de haber tirado un penal. No estaba ni siquiera, estaba encabronado.
No estabas mentalmente, lo que es importante. Entonces, conexión.
¿Cómo un técnico te va a meter después de que ni siquiera te utilice en ningún partido y tú mal? Yo lo tengo que resolver mal de mi parte porque yo tenía que estar preparado mentalmente para todo. Pero me ganó mi ego y mi coraje de que, puta, ¿por qué yo no juego, cabrón? Pero así es.
Bueno, eso es un buen consejo. A ver, vamos con la siguiente imagen.
Ese es inolvidable, güey. Esta es una historia maravillosa porque fue como de película. Yo venía fracturado, me fracturé, encontré en el Atlante.
Las costillas,
me opero, cosa que no se operan, sigo amarrado.
No, para la gente que nos está escuchando el podcast, le puse la imagen. La primera de selección, 94, esta es la patada que le da Comiso, el portero de León, en la final.
El primer partido que jugamos contra León, yo regreso, ya operado, con un chaleco antibalas a jugar. Yo bajé, no sé si 3 o 4 kilos. Y llegué a jugar y pues jugué el segundo tiempo. No lo jugué bien, pero bueno, empatamos ahí y nos fuimos a jugar a León.
A León, sí.
Y ahí me dijo Luis Fernando Tena, con el que tengo una gran amistad. Me dijo, mira, no sé si te voy a utilizar. Igual, a lo mejor no te utilizo, pero te voy a llevar a la banca. Sí, no te preocupes. Y fui a la banca. Cuando terminé el partido en el Estadio Azul, en las escaleras para subir, te ves que son muchas, estaba Reynoso ahí. Me lo encuentro, lo saludo y me dijo, oiga, usted sabe cómo soy yo. Si te juega, lo voy a mandar a golpear.
Carlos Reynoso.
Sí. O no golpear, porque se ve muy, y no quiero que piense mal. No. Lo voy a mandar a que le entren fuerte, como
sí,
debe ser.
Sí, sí, sí.
Dije, sí, usted haga lo que pueda, yo haré lo que yo. Pues yo aprendí de él. Yo estoy muy agradecido con
Carlos América,
Reynoso, ¿no? Imagínate. Él me hizo hombre en el fútbol. Entonces, pues, esto que sucede... Es consecuencia de que les ha de haber dicho, nada más que este güey se olvidó que la costilla está acá abajo, no acá arriba.
¿Cuántos puntos te dieron?
No me dieron.
¿No te dieron puntos?
Me abrió. ¿Te abrió? Tengo,
sí. No te cosieron ni nada.
No, pero me pega un poquito más arriba y me hubiera matado.
Sí.
¿Y sabes qué es lo peor? Que ahí sí me da coraje con él. Yo quería hacer entrevista con él y hacer todo el...
O sea, ¿tú estás bien con él?
Pues yo tengo, como le dije por teléfono, güey, yo tengo que felicitarte y agradecerte porque me hiciste... Nos hiciste campeón y a mí me hiciste histórico, cabrón.
Oye, pero en ese momento, o sea, ¿te limpiaste la herida?
¿Sangre? Yo nunca me di cuenta de la magnitud del golpe.
Estaba fuerte el golpe, ¿no?
Pues sí, pero nunca me di cuenta de la magnitud. Entonces, lo que sí sabía es que no lo iba a fallar. A ver, fracturado. Llego, me golpean, sangre. Adomaitis me decía, párate. Yo decía, ¿por qué? Ni siquiera sabía que había marcado un penal. Pues marcaba un penal. Si no lo tiraba yo, lo iba a tirar él. Y yo creo que estaba todo cagado.
Y dijiste, venga.
De aquí soy. ¿No? Cuando me dijeron es penal, dije, de aquí soy, yo me paro.
¿Ese es tu momento más importante?
Es un momento histórico en mi vida porque es... Yo creo que podemos haber muy pocos jugadores en el fútbol mexicano. En el fútbol mexicano, porque o en el fútbol mundial, que puedan decir que fueron campeones con el equipo que le van desde chavos.
Bueno, vamos con la siguiente imagen. Mira.
Ah, esta es una historia. Este es un antes y un después. Este es el estándar de Liège. Y este es el técnico Brahms, creo que sí, Brahms, un alemán.
La imagen cuando, para la gente que escucha, Carlos se fue al fútbol de Bélgica, al estándar de Liège.
Aquí hay factores muy importantes que después de te vas dando cuenta que hay momentos y tiempos para irte. Quizá no, ese no era mi momento y mi tiempo para poder haber ido a Bélgica.
Pero te sirvió de experiencia también.
No, hay un antes y un después. Mm. Lo que yo tuve que trabajar, yo trabajaba todas las tardes solo en mi técnica individual, en estar físicamente bien, pero me faltaba trabajar en ponerme más fuerte. Mm. Y la otra, que es fundamental, que tengo un amigo que sacó un libro donde yo hice el prólogo, es la comunicación. Yo no sabía, yo francés no hablaba.
Entonces, ¿cómo te defendías ahí?
Con el mexicano y mamadrazos. Sí, y este cuate no me quería. Y este cuate me dijo, no, pues ahorita no vas a jugar. Yo creo que vas a empezar a jugar como en todos 2 años. Mm. No, le dije, pues no vine aquí para estar 2 años esperando para jugar. Le dije, vine aquí para jugar y para ponerme a otro lado. Y me regresé.
Te regresaste. Vamos con la otra. Ah, ya nos hablaste un poco de esto, ¿no?
Sí. Esta es una historia, aunque no regresaría nunca, esta es una maestría con doctorado, con todo lo que puedan imaginarse, es esto, en todos los aspectos. Y esto es la primera vez que lo voy a decir. Jamás en mi vida me había pasado por mi mente pensar tantas cosas malas, hacer cosas malas. Aquí hay que hacer estrategia. Primero, entender por dónde viene el golpe y hacer estrategia para darles tú un golpe. Mm. Es increíble. Es increíble lo que tú vives ahí.
Bueno, estamos viendo la foto de cuando Carlos estuvo en la CONADE. Sí.
Fui a Beijing.
A los Juegos Olímpicos.
Y puedo decir que estuve en todas las competiciones. En todas. Es más, me cambiaron 2 veces de chofer y 2 veces de traductor porque no aguantaba mi ritmo. Mm. En todas las competencias estuve. Estuve con todos los deportistas, en todas.
A ver, ¿a la otra?
Esta es de ayer.
Este es reciente.
Este es reciente. Bueno.
Estamos viendo fotos con la familia.
Me falta Fernanda.
Tus hijos.
Charly. Sí, mis hijos son lo máximo. Son lo más sagrado, lo más preciado, lo más adorado. Los amo con toda mi... estos dos son artistas. Carlos Hermosillo Gatica y Ana Sofía Gatica. Pues esos son sus nombres artísticos.
Que son... parientes de...
de Lucho Gatica. Lucho Gatica. Más bien, son nietos de Lucho Gatica.
Nietos de Lucho. No te preguntan, ¿por qué no se pusieron tu apellido? O sea, no te da por ahí que... ¿por qué no? Todo el mundo dice, Carlos Gatica es hijo de Charly Hermosillo y el apellido, o sea, no te...
No, fíjate
¿no
que...
¿no te molestó? O
sea, yo siempre he pensado que mis hijos... yo no soy una gente que... ¿por qué no jugaste fútbol y por qué te quitaste el apellido? Cuando la primera vez escuché, les presentamos a Carlos Gatica... volteo era en ese entonces que la miraba a mi esposa, que era Ida. Uh-huh. Me dijo, yo no tuve nada que ver. Y luego ya bajó él y dijo, pa, pues es que el nombre artístico no lo tomes tan mal.
Es
tu carrera y tú decides.
O sea, ¿te hubiera gustado que fuera futbolista? Carlos, que además es un apasionado del deporte.
No,
ya lo voy a invitar aquí a la expuesta.
Y le gusta mucho y jugaba muy bien y lo quiso el América. Y él no quiso.
Porque se fue por la artisteada.
Porque le puse Carlos. Tú sabes, iba a ser Carlos Hermosillo.
La familia. Bueno, vamos con las preguntas rápidas. ¿Cierto o falso? Tienes que elegir. Ahí te va. ¿Carlos Hermosillo es el mejor delantero mexicano en la historia de la Liga MX?
Cierto.
¿Carlos Hermosillo es el mayor ídolo en Cruz Azul que en América? ¿Sientes una espinita por no haber trascendido en el fútbol europeo?
Cierto.
¿Es más difícil dirigir a la CONADE que jugar una final de liga?
Pues obvio, sí. Cierto.
¿El mayor obstáculo del atleta mexicano es la mentalidad?
Cierto.
¿México tiene nivel para ganar más medallas en Olímpicos?
Cierto.
¿Anselmi hará campeón al Cruz Azul?
Cierto.
¿Carlos Hermosillo fue mejor que Cardoso?
Ah, eso es muy difícil. Cardoso fue un crack. Pues por los goles que tengo, sí, cierto.
¿El jugador extranjero le quita oportunidad al mexicano?
Hoy en día, cierto.
¿Los representantes?
Cierto.
No te ven ni acaba. Gobiernan en el fútbol mexicano.
Cierto. Cierto. No, el representante.
El representante. Uno, en especial.
Uno, sí.
Está bien, Charly.
Que ya tiene gente hasta en los medios.
Gente en los medios. Sí. Bueno, esa es otra historia. Nos llevaríamos otro podcast para hablar
de
eso.
No, es que te faltó mucho. Lo que pasa es que falta siempre tiempo.
¿Comida preferida?
Toda. Todo me gusta. Bueno, el chicharrón en salsa verde.
Esa es tu comida preferida.
Y los huevos revueltos, el arroz con huevos revueltos y salsita mexicana.
Sí, Charlie es de antojos. Pero bueno, hablando de antojos, recordarles que en el Prime Time se come de maravilla. Miren, hay unos tacos que son mis favoritos, es de ribeye. Me lo voy a llevar a comer al señor Hermosillo. Y aparte, lunes a viernes tienen eventos distintos. El lunes, ¿te gusta la cantada?
Sí.
Hay karaoke, si te quieres poner a cantar, lunes. Sí. Tienen grupos musicales de martes a viernes. El 12 de septiembre va a estar Noche Mexicana, Ninel Conde. Ahí nos vamos a apuntar. Y se la pasa muy bien. Está sobre Insurgentes, al lado de un Vips, para que se den una idea, muy cerquita del Estadio Azul. Ahí está Prime Time. Se la pasan de maravilla. Y además, pues, les agradecemos nuevamente que hayan sido nuestros patrocinadores. Y ahí nos daremos la vuelta con el buen Charlie. Les vamos a llevar gente, por supuesto, y la vamos a pasar muy bien. Última pregunta que le hago a Carlos Hermosillo. Y pues, Charlie, hay que hablar de la vida y de las situaciones que nos pasan. No todo es fútbol. Y yo sé que eres un hombre que tiene valores importantes, principios importantes. Si pudieras, si tuvieras la oportunidad, Charlie, fíjate bien la que tú vas a hacer, de poder ver a alguien que ya no esté contigo, ¿quién sería y qué le dirías?
Ay, me va a hacer llorar, güey. Tengo días pensando en mi papá.
¿Qué le dirías?
Que hoy más que nunca lo necesito, porque necesitaría un buen consejo para lo que hoy estamos viviendo, un tema familiar. Entonces, yo no soy el mayor, pero soy el que a veces, este es otro tema para otra plática, es el que a veces el jugador de fútbol se convierte en líder de una familia por ser proveedor. Entonces yo tomé esa, y la verdad que no es mi papel, pero ahora que no está mi padre, pues tengo que tomarla. Mi hermano más grande como que tiene otra personalidad. Pero hoy que estamos, tengo días pensando en él, diciendo, dame una señal o guíame, pero lamentablemente pues no lo tengo.
Es parte de, yo quisiera también poder regresar el tiempo, tener ahí a mi mamá, paz descanse, y bueno, podemos hablar con ellos de distintas maneras. Carlos Hermosillo, y quiero decirlo, agradecerle, porque además de ser un extraordinario compañero, lo he podido conocer más en estos últimos meses. Personalmente lo digo, es un gran amigo, ya lo considero así. Me ha ayudado a mí en muchas cosas. Y nada, o sea, también esta parte del podcast es para que veamos y conozcamos a la persona. Porque muchas veces nos vemos en pantalla y pedimos esa parte del ser humano. Y eres un gran ser humano, Charlie, te lo digo de
gracias,
verdad.
Mali.
Y gracias por venir aquí a...
No, encantado. Sabes que te quiero mucho y eres un gran amigo y compañero. Y pues, lamentablemente le vas a un equipo pedorro.
Los Pumas. Luego hablaremos de los Pumas que andan por la calle de la amargura. Ese es otro podcast, otra entrevista. Y vamos a traer pronto al buen Carlos Gatica. Aquí va a estar en Al Expuesto.
Con él te vas a entender muy bien.
Muy bien, me llevo muy bien con él. Él sí tiene buenos valores futboleros. Nada, no es cierto. Gracias, Charlie.
Gracias.
Nos vemos. Recuerden seguirnos en distintas plataformas de podcast y en Alex Blanco TV, en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.
Prime Time, restaurante y bar, presentó Alex Puesto.
Con Clar, gastar es ganar. Hasta 10% de cashback este gran fin con el Clar Fest. Descubre más en clar.mx. Empieza bien tu gran fin con Clar. Compra, ahorra y gana hasta 10% de cashback en el Clar Fest. Descubre más en clar.mx.